Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Bando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezca tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios. Muy bien. Pues qué gusto verlos, saludarlos. Es una oportunidad muy especial en este día, la que Dios nos da, que vamos a hablar precisamente sobre el servicio. Y bueno, pues para quienes nos conocen de algún tiempo atrás, pues habrán visto que hemos estado sirviendo a Dios en la mejor posibilidad, en el mejor ánimo de hacerlo de una manera correcta, siempre cuidando que no nos vayamos por otro lado, que no sea el que el Espíritu nos está marcando para seguirle. Y bueno, pues llega siempre un tiempo en el que tenemos que estructurar algunas cosas, pero lo que queremos nosotros hacer en este día tiene que tener siempre, y todo lo que hagamos, siempre tiene que tener un fundamento en la Escritura. No podemos empezar a hacer nada que no esté debidamente fundamentado en lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, en el ánimo de tener esa estructura, ese fundamento, quiero compartir con ustedes algunas escrituras con las que vamos a poder ver de una manera muy clara lo que Dios quiere de nosotros como sus siervos. Hace un momento estábamos cantando los beneficios. Dice, destruirás a nuestros adversarios porque yo soy tu siervo, ¿no? Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, Dios se compromete con nosotros. Entonces, es muy bueno que nosotros consideremos desde la perspectiva de Dios algunos aspectos del servicio. No son todos, pero yo logré apuntar 14. A ver cómo nos va. Con esos 14, voy a procurar ser muy puntual. Empiezo con Mateo 4, verso 10. Es una declaración de aquello que habló el Señor Jesucristo al mismísimo diablo cuando estaba en el desierto y que vino a tentarlo y a ofrecerle grandeza. Entonces, la respuesta del Señor Jesucristo fue muy importante, porque de ella podemos derivar cosas tremendas. El Señor Jesús le dijo, Mateo 4, verso 10. Me voy a esperar para que lo tengamos y lo podamos ver todos. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Podemos leerlo juntos? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aquí tenemos un planteamiento único en la Escritura. Dios nos está permitiendo ver la relación tan intensa, tan íntima que hay entre aquello que nosotros adoramos y nuestro servicio. ¿A quién adoras? ¿Adoras a Dios o te adoras a ti? ¿Adoras a Dios o adoras el beso que nos dimos? ¿Adoras a Dios o cualquier otra cosa? Se me ocurre, pudiera ser tu familia, pudieran ser tus hijos, tus padres, tu posición social, tu conocimiento, tus diplomas. ¿Qué es lo que adoras en tu vida? Porque aquí hay una relación que no puedes negar, porque está aquí perfectamente bien establecido, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto sucede por consecuencia. Si yo me adoro, entonces, pues, me compraría yo todos esos instrumentos de ejercicio que hay para tener estómago de lavadero. Me compraría yo todos los afeites y todas las cosas de moda para ser así, wow, que la gente volteara. Hay personas que viven así, adorándose y sirviéndose. Entonces es necesario que entendamos, para poder servir a Dios, necesitamos que Él sea el motivo de nuestra adoración. A veces vemos a nuestros hijos pequeñitos y les decimos de cariño, les decimos, te adoro, mijito. Pero una cosa es que los queramos mucho, que no es malo, y otra cosa es que estos chiquitos ocupen el lugar que Dios debe de ocupar en nuestra vida. Al Señor tu Dios adorarás, de tal suerte que para poderle servir no tiene que haber nada más que ocupe ese lugar especial que solo Dios debe ocupar, que solo le corresponde a Dios. Por eso es necesario entenderlo. Algunas personas adoran su trabajo, viven para su trabajo. Y una cosa es que seamos responsables, que seamos entusiastas, proactivos en nuestro trabajo. Y otra cosa es que adoremos nuestro trabajo. Hay una gran diferencia. No nos hizo Dios para trabajar. Nos hizo Dios para adorarle. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es lo que dice Dios. Fuiste formado, fuiste formada para la gloria de Dios. No para tu gloria personal, para la gloria de Dios. Por eso es muy importante este principio. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El punto número uno, el servicio a Dios se fundamenta en la adoración. Este hecho de adorar viene de un trasfondo en el que la palabra que se usa significa besar la mano de alguien en sentido de reverencia. ¿Se acuerdan? Como en los tiempos de los Luises en Francia, ¿verdad? O en algunas otras monarquías, la dama extendía la mano, el rey extendía la mano, el cura extendía la mano y se la besaban. Adorar. Solamente al Señor tu Dios le besarás la mano. Por decirlo de alguna forma, aplicando este principio. Besar la mano de alguien en sentido de reverencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no le voy a dar eso a mi esposa en la mano? ¿O que cuando voy manejando, eso me encanta, es una costumbre que he establecido al paso de los años, cuando voy manejando y mis hijos vienen atrás, aún así de grandotes como los ven, de repente les pido la mano, que me pasen la mano y se las beso. Los quiero. Y se los demuestro siempre que puedo y cuantas veces pueda. Es mi gusto demostrárselos. Eso no quiere decir que porque ahora sé que solo a mi Dios le voy a besar la mano, entonces ya ellos ya no. Se entiende en el sentido de reverencia, en el sentido de humillarme delante de alguien, solo delante de mi Dios. Solo delante de mi Dios, no delante de circunstancias. ¿Cuántas veces nos arrodillamos ante las circunstancias? Sabemos nosotros que el medio de la política es un medio muy contaminado. Y sabemos que hay gentes que viven de caravanear a las demás personas que están en autoridad. Y muchas veces el comentario atrás se oye, dice, ese es un lambiscón. Ese anda buscando el favor de alguien. Ese anda besándole la mano a alguien. Es un servil. ¡Qué triste que haya situaciones así! Pero nosotros nos podemos volver así. Nos podemos poner a reverenciar, a lo mejor, al Dios dinero. Y nos humillamos ante el Dios dinero. Y hacemos lo que sea con tal de tener dinero. Lo que sea. Nos corrompemos. Nos enviciamos. Ofendemos nosotros mismos, perdemos nuestra dignidad muchas veces por el famoso dinero. Esa es una forma de besarle la mano al dinero. A veces es el poder. Había un predicador que enseñaba, lo que pierde a un hombre es la lana, la dama y la fama. Muchas veces, muchos hombres pierden su dignidad por estar reverenciando al dinero, al prestigio o a un amorío. Y lo pierden todo por humillarse por desvirtuarse delante de esas cosas. Y lo que Dios nos está enseñando hoy, solamente delante de Dios te vas a humillar. Solamente a Dios vas a adorar. No tiene nada que ver esto con que no seamos trabajadores, con que no seamos responsables, con que no salgamos a ganar el sustento. Eso todo mundo lo hace. Pero solo al Señor debemos de adorar. Entonces, el servicio a Dios se fundamenta en la adoración. Entre los orientales, significaba caer de rodillas y tocar el piso con la frente, en una expresión de profunda reverencia. ¿Alguna vez has estado de rodillas y con el rostro en tierra, con la frente en tierra, adorando a tu Dios? ¿Alguna vez lo has hecho? A veces pensamos que eso es solamente para los musulmanes que traen su tapetito y se ponen a adorar. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces nos valdría mejor tener esa actitud de podernos arrodillar y tocar el piso con la frente en señal de humillación delante de nuestro Dios. Seríamos menos arrogantes, seríamos menos vanagloriosos. Nos daríamos cuenta de que el bueno, el efectivo, el grande, el poderoso es nuestro Dios. Nosotros a servir, nosotros humilladitos, reconociendo su grandeza, reconociendo su gloria. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, dice este párrafo, servirás. Y en este sentido, la palabra que se usa en esta frase quiere decir servir por contratación. Como si Dios te hubiera empleado para que le sirvas. ¿Qué pasaría? Nosotros tenemos, gracias a Dios, una señora que va 2 veces por semana a ayudar a Tere con el quehacer de la casa. Pero ¿sabes una cosa? Hay ocasiones en que la señora llega tarde. No sé si algún día vaya a oír este mensaje, pero bueno. Algunas veces la señora llega tarde. Y muchas veces, de esas veces llega tarde, nunca, obviamente, le hacemos un zanquín por esa razón. Nuestra relación con ella es cordial, tiene mucho tiempo de asistir a nuestra casa. Para nosotros ella, su trabajo es una bendición. He oído, antes de que llegue a mi casa, la oigo platicar con algunos vecinos y vecinas, porque como han visto que es una mujer fiel, que seguramente es honrada, pues si no, no tendría tanto tiempo de estar sirviendo en nuestra casa, pues algunos vecinos de repente le hablan: oiga, ¿no tendrá un día a la semana para que venga? Oiga, ¿y qué tal si antes de ir ahí a donde viven estos señores, por qué no pasa a mi casa y le da una barridita al patio y cosas de esas? Así como que me la andan sonsacando. Y ¿sabes una cosa? A mí como patrón, que obviamente es pues, un patrón muy relativo, pero bueno, finalmente patrón, me cae gordo que hagan eso. Me cae gordo que alguien ande sonsacando a aquella persona con quien tengo un contrato de trabajo. Contrato verbal, pero contrato. Entonces, cuando hablamos de servir a Dios, es como si Dios hubiera firmado contrato con nosotros para que le sirvamos. Y cuando nosotros andamos sirviendo a otros amos, que ya mencionamos algunos, entonces Dios podría decir: ¿qué hubole? ¿Con quién tienes contrato, mijo? ¿Con quién tienes contrato, mija? Yo te contraté para que me sirvas, para que tu potencial de servicio sea exclusivo para mí. Eso es lo que quiere decir esa frase. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De tal manera que debemos de aprender a deslindarnos de otros servicios que estamos haciendo, que no son aquellos que le están dando gloria a Dios. Si estoy sirviendo únicamente a mi aspecto, pues caray, qué mal, ¿no? Si solamente estoy sirviendo a mis gustos, a mis placeres, pues qué mal. Porque Dios quiere que yo le sirva a Él. No quiere que me ande yo nada más procurando diversiones y cosas que no son malas. Pero siempre y cuando no sean el motivo de mi vida, estarme satisfaciendo, estarme dando placeres, Para eso no nos llamó Dios, nos llamó para servirle. Entonces, tenemos que identificar quién es nuestro amo, a quién nos debemos en servicio. Y solamente a Dios nos debemos en servicio. Si tenemos algún empleo en este ámbito de lo cotidiano, bueno, pues tendremos a alguien a quien darle cuentas, ¿verdad? ¿Le damos cuentas a quién? Pues a las personas que firman el cheque. A esas personas les damos cuentas. Y bueno, pues habrá que cumplir según la responsabilidad adquirida. Pero en este caso del servicio, entender que en lo eterno tenemos un compromiso con Dios. Dios firmó ese compromiso con la sangre de Cristo por cada uno de nosotros. Dice la Escritura que nos compró, de tal suerte que a veces cuando decimos, es mi vida, momento, eso no es correcto. Tu vida ya no es tu vida, tu vida le pertenece a Dios porque Él la compró con la sangre de Cristo. A lo mejor hay quienes no lo saben y por eso estamos hablando de Dios, para que se enteren. Pero qué importante es saber que Dios ya nos compró. Es como si tú compras una caja con 300 pollitos y de repente uno de los pollitos dice, no, yo no reconozco a ese señor, ni sé quién es. Pues tú ya lo compraste y lo traes en su caja junto con los otros 299, son tuyos. Aunque el pollito número 50, 10, 57, 59 o 30 y tantos diga, no, yo no soy de señor. De todas maneras, está su caja, le pertenece. Es bueno que lo entendamos así. Dios ya nos compró, le pertenecemos. Mientras más pronto nos demos cuenta, mejor y más felices podremos vivir y más útiles podremos ser en el reino de los cielos. Entonces, adorar y servir. El punto número 2. El servicio a Dios se apoya con las ofrendas voluntarias del pueblo de Dios. Y a veces no es muy popular hablar de esto, pero es necesario. Dice Éxodo 36:3. Dice, tomaron de delante de Moisés. Éxodo 36:3. Tomaron de delante de Moisés, dice, toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario. ¿A fin de qué? De hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Es necesario que entendamos las cosas. Vivimos en un mundo material. Entonces, mi participación voluntaria, con la liberalidad de aportar recursos, que pueden ser económicos, que pueden ser en especie. Por ejemplo, ¿les gusta este atril, este display? Digo, si no les gusta, pues ya ni modo, pues es nuestro, ¿verdad? Es una aportación en especie que recibimos para el grupo, para Manantial. En el ánimo de vernos más formalitos, ¿no? No tan ahí al aventón. O sea, es un adorno. A lo mejor, no sé, sirve un poquito, a lo mejor un 1%, para ayudarnos con el asunto del sonido, que está muy complicado en este local, porque rebota por todos lados. Pero es una aportación. Esto, si lo vamos y lo cotizamos, cuesta una lana. Y es muy bueno que ahora sea parte de nuestro haber. Es bueno que lo tengamos. Y todas las cosas que se usan para el servicio de Dios cuestan dinero. Entonces, contamos, gracias a Dios, con la computadora, con el cañón, con la guitarra, con el amplificador, los micrófonos, etcétera. Una serie de cosas que nos están ayudando a servir a Dios. Entonces, todo lo que se necesita para la obra de Dios cuesta dinero. Entonces, todos los que somos de Dios tenemos que tener libertad para compartir para la obra de Dios diferentes recursos. Evidentemente no vamos a poner taquilla a la entrada. No se trata de eso y nunca se tratará de eso. Pero es necesario que entendamos que podemos nosotros asumir una responsabilidad de adoración a Dios con nuestros recursos, con aquello que tenemos a nuestra mano. Y déjenme decirles, mientras más le damos al Señor, más nos da Él. Si tenemos nosotros, aquí tengo una botellita con agua, al ratito me la voy a tomar porque tengo mucha sed. Pero esta botella no le puede caber más agua de la que trae porque está llena. ¿Qué necesito para que le pueda caber más agua? Que salga la que está dentro. De esa manera voy a poder recibir más líquido en esta botella. Lo mismo sucede con nuestra vida, con nuestras finanzas. A veces nosotros queremos guardar nuestras finanzas, guardar aquellos bienes que tenemos. Los queremos guardar a piedra y lodo, que no les dé ni el sol. No se vayan a devaluar, o no me los vayan a robar, o no se vayan a enterar que los tengo. Pero ¿sabes una cosa? Esa no es la actitud de adoración y de servicio a Dios. La actitud de adoración y servicio a Dios es, ¿sabes qué? Tengo este, ¿sirve? Con esto puedo ayudar. Y eso da gloria a Dios, porque una vez que yo dejo salir todo el líquido, Dios viene y me la vuelve a llenar. Eso es lo glorioso del reino de los cielos. Eso es lo distinto de cómo se maneja el mundo. En el mundo metes una inversión, si se pierde, ya valiste. Ya te llevó el tren, ya pasó, ya ni modo. Suerte para la próxima, dirán unos. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, todo lo que tú inviertes para el reino de Dios, Dios lo retribuye multiplicado. Esa es la experiencia, esa es la verdad de los principios de Dios. Por eso, el punto número 2, el servicio a Dios se apoya con las ofrendas voluntarias del pueblo de Dios. Punto número 3, el servicio a Dios es un testimonio para las generaciones. Qué importante es que demos testimonio del servicio a Dios a nuestras generaciones. Yo les puedo decir, no como un ánimo triunfalista, pero bendigo a Dios que haya llamado a David a servirle. Porque este chamaco nació casi casi debajo de las sillas de una congregación. Porque cuando nosotros estábamos por tener a David, estábamos sirviendo con todo nuestro corazón en una congregación, sirviendo de todo corazón, con mucho entusiasmo, con muchas responsabilidades. En alguna manera, el hecho de que ahorita él esté sirviendo a Dios me permite darle gracias a Dios por haber estado sirviendo a Dios cuando él nació. Mi hijo mayor tiene un despacho de diseño gráfico. Cuando yo fui papá de mi primer hijo, yo me dedicaba al diseño gráfico. Tenía yo un despacho donde hacía yo diseño gráfico, donde diseñaba yo muebles, donde diseñaba yo papelerías, empaques, todo eso. A eso me dedicaba yo. Era yo muy feliz en mi trabajo. Mi hijo me veía feliz en lo que yo hacía, pues agarró y cuando estudió, pues ¿qué vas a estudiar? Pues diseñador gráfico. Y estudió diseño gráfico y tiene su despacho de diseño gráfico. Y gracias a Dios, pues ha tenido trabajos muy importantes. Es un buen diseñador, mi hijo. Él vio lo que su papá hacía y le dieron ganas de hacerlo. Yo no sé qué tantas ganas le hayan dado a David. A lo mejor, al contrario, a lo mejor hasta lo espanté. De que yo sirviera a Dios y él hubiera pensado, no sabes qué, servir a Dios jamás. La cosa es que Dios lo llamó. O sea, en resumidas cuentas y... hubiera querido o no, Dios lo llamó y aquí está, sirviendo a Dios. Y le doy gloria a Dios por eso. Necesitamos nosotros servir a Dios porque eso es un testimonio para las generaciones. Esta pequeñita Saraí, que nos visita ahorita como única representante del reino infantil, si sus papás continúan en el ánimo de servir a Dios, y yo sé que ese es el corazón que ellos tienen, cuando ella crezca, va a tener ese concepto bien desarrollado de poder servir con buen ánimo al Señor y al pueblo de Dios. Porque el servicio a Dios da testimonio a las generaciones. Josué, capítulo 22, versos 26 y 27. nos tienen aquí una dirección. Josué, capítulo 22, versos 26 y 27. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para el holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros de que podemos hacer el servicio de Dios delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, ustedes no tienen parte en el Señor. Vamos a hacer un altar para testimonio de los que vienen, para que no digan hoy, pues tú qué tienes que ver con Dios, tú y Dios qué onda. Hagamos un altar, edifiquemos un altar que sirva de muestra para estos cuates que vienen, para los que vienen detrás de nosotros, que sepan que nosotros servimos a Dios. El servicio a Dios es un testimonio para los que vienen detrás. Filipenses 2, verso 15, dice así, la segunda parte del párrafo, dice, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y habla de cómo debemos de hacer las cosas. Y se refiere en un sentido a un mundo malo, un mundo perverso que nos rodea. Y dice, en medio de la cual, de una generación maligna, en medio de la cual resplandeces como luminaria en el mundo. Cuando tú sirves a Dios, eres una luz encendida en medio de un mundo a oscuras. Dios quiere usar nuestra vida como testimonio para quienes están en tinieblas. El punto número 4, el servicio a Dios comienza con una vida de rectitud y temor de Dios. Y aquí nos vamos a apoyar en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. El servicio a Dios comienza con una vida de rectitud y temor de Dios. Yo me pregunto, a lo mejor establecemos entre nosotros muchos que sirven, muchos que puedan servir. Pero ¿te imaginas ser servido en un grupo de gente que está buscando a Dios por una persona que es secuestrador, narcotraficante, adúltero, mentiroso, chapucero? Y te está sirviendo, te está diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, buenas tardes. O a lo mejor está dándole clases a tus hijos. O sea, ¿cómo vamos a fundamentar el servicio a Dios sino con una vida de rectitud? Ese es el fundamento para que podamos servir a Dios. El servicio a Dios comienza con una vida de rectitud. Romanos capítulo 12, a partir del párrafo 1, nos dice así. Así que, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No estamos pidiendo aquí algo que sea insensato. Lo más coherente para nosotros y nuestra vida es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es una forma racional de hacerlo. Hay personas que van por las calles azotándose. Hay personas que van por las calles arrastrándose sobre sus rodillas, haciéndose daño, supuestamente para honrar a Dios. A la luz de ese párrafo, eso que hacen es irracional. Porque Dios nos llama a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero como una forma de sacrificio racional a Dios. O sea, es muy distinto. Aquello es producto de la ignorancia. Aquello es producto del establecimiento de una religión. Esto es producto del establecimiento de una relación personal con Dios, en donde yo entiendo quién es Dios y voluntariamente me mantengo en una actitud de rectitud. Me mantengo apartado de aquellas ofertas que me vienen a través de mis sentidos, a través de la publicidad de este mundo, en donde me dice que todo se vale. Y ahorita en nuestra pobre ciudad, todo se vale. Lo que se te ocurra. Hace poquito escribí un artículo que se llama homomonio. El homomonio. Porque decidieron decirle matrimonio a una unión en donde no hay matr, donde no hay posibilidad de engendrar y dar a luz, que es el sentido original de la palabra matrimonio. Entonces, si no existe esa posibilidad, ni dos señores pueden concebir un hijo, ni dos señoras pueden concebir un hijo. Entonces, yo les propongo a la sociedad entera, y lo mandé a diferentes foros, una palabra que se llama homomonio. No le digan matrimonio, quieren hacerlo, pero pues pónganle, bautícenlo como homomonio, que quiere decir casarse con uno igual. Vivimos en tiempos muy locos. La sociedad cada vez abre más las compuertas para que quepa todo. Está simpático el artículo. Ojalá y tengan oportunidad de verlo alguna vez. Voy a ver si puedo poner un link ahí en la página de Manantial para que lo puedan leer, que lo puedan considerar, y si les gusta, reenviarlo. El servicio a Dios comienza con una vida de rectitud. Hermanos, presenten vuestros cuerpos, como dice, como un culto racional. Verso 2. No se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a vivir con velas? Es que dice la Escritura, hermano, que no me conforme a este siglo. No, puedes tener televisión, puedes tener toda tu bola de gadgets que se usan ahora, tu iPod, tu iPhone, tu... hay lo que quieras, ¿no? Hay de todo, hay para todos. Sé moderno, vive modernamente, aprovecha las comodidades que te da esta época, pero no te conformes a la perversión de este mundo. El hecho de que la sociedad se haga cada vez más laxa y más permisiva y más libertina, no quiere decir que nosotros nos hagamos igual. Eso es lo que dice Dios en este párrafo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad o cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a regresar a Romanos, pero en Filipenses 2, 14 y 15 dice así: hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, ¿cómo podemos servir a Dios? Pues primero que nada, estableciendo un principio de rectitud sobre nuestra vida. Punto número 5. El servicio a Dios se fundamenta en la humildad y el respeto. Volvemos a Romanos 12, párrafo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, me espero para que lo veamos todos, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, tenemos, para servir a Dios, tenemos que pensar de nosotros con cordura. Eso de sentirte la gran cosa, eso no es una cosa inteligente. Tenemos que pensar de nosotros con cordura. Quiere decir, pues no estoy tan tirado a la mugre, pero tampoco soy la gran cosa. No soy el mejor de mi profesión o de mis capacidades. Ahí la llevo. Tampoco soy de lo peor. Hay que pensar cuerdamente, de una manera sensata. Hay personas que dicen, no, que yo soy lo peor, yo soy una jerga tirada en el piso. Pues, hijo pobre, ¿no? O sea, qué lástima. O sea, gracias a Dios yo no me siento así. Pero hay personas que se piensan así. Y eso también es no pensar de una manera sensata. Entonces, a lo mejor nos ha ido mal en la vida, pero no es para pensar, soy una jerga tirada. Entonces, qué importante pensar de nosotros con cordura. Ahora, si voy a servir a Dios y tengo muy poco concepto de mí mismo, voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo servirte. No soy suficientemente inteligente para servirte. No tengo qué ofrecer. Pero ¿sabes una cosa? Hay muchas áreas de servicio a Dios. Y en cualquier área de servicio a Dios, encajamos. En cualquiera. Entonces, pensemos de nosotros con cordura. Sepamos que sí podemos servir a Dios. Tampoco lo hagamos diciendo, es que como yo, no se van a conseguir otro. Eso es vanagloria, eso es soberbia. Y eso a Dios le cae gordo, de entrada. Entonces, qué importante es que nosotros, como dice este párrafo, pensemos de nosotros con cordura. ¿En dónde estamos? Sí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y luego nos avanzamos hasta el párrafo 16 de ese mismo capítulo, en la segunda parte, nos dice también, verso 16, la segunda parte, dice, no altivos, sino asociándose con los humildes, no seas sabio en tu propia opinión. Qué importante, no altivos. A lo mejor decimos, es que yo ya a partir de hoy voy a ser el que sirve en tal cosa. Y por esa razón me siento muy a gusto, me siento muy contento. Sí, pero no seas altivo. No te ensalces. No te sientas tanta cosa. Porque ciertamente puedes ser útil en el reino de los cielos, pero es importante que lo hagas con humildad. El servicio a Dios se fundamenta en la humildad y el respeto. Punto número 6. El servicio a Dios se fundamenta en la gracia de Dios repartida a cada quien. Volvemos a Romanos 12, del 6 al 8, en donde dice aquí, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, pues con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. ¿Cómo vamos a poder servir a Dios? Pues conforme a la medida de gracia que cada uno hayamos recibido. Fíjese cómo es parte del servicio a Dios, como dice aquí, el que reparte con liberalidad. Mientras uno anda por ahí poniendo sillas, mientras otro anda por ahí tal vez poniendo el templete o cargando las maletas del coche, o mientras uno está dándole clase a los niños, hay uno que sirve con varo. El que reparte con liberalidad. Y es parte del servicio a Dios. Habrá uno que presida, otro que, como dice aquí, que exhorta, ¿verdad? Con solicitud debemos de hacer las cosas. Pero todo es parte de la obra de Dios. El punto número 7, el servicio a Dios se fundamenta en el amor. El amor se hace sin fingimiento, dice el párrafo 9 de Romanos 12. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Desgraciadamente, lo malo es muy atractivo. Y digo desgraciadamente porque pues todavía de repente así como que nos puede llegar a llamar la atención lo malo. Y si nos vamos detrás de lo malo, vamos a perder nuestra vida. Porque la vida que Dios nos ofrece es una vida excelente, es una vida por encima del estándar normal de todas las personas. Pero si de alguna manera estamos dando lugar a lo malo en nuestra vida, es que nadie me ve, me voy a robar lo que está aquí, o no voy a entregar toda la cuenta a mi patrón, me voy a quedar aquí con una lana, con un anticipo, o no sé, cualquier otra cosa, o no sé, pónganle el ejemplo que ustedes quieran de lo malo. Con tantito que nos dispongamos a seguir lo malo, vamos a echar a perder la oportunidad de la vida gloriosa, en otro nivel que Dios tiene para cada uno de nosotros, por seguir lo malo. Pero volviendo al punto del servicio con amor, dice, ámense, el verso 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cuántas veces has oído de adulterio en las congregaciones? ¿Cuántas veces has oído de fraude en las congregaciones? ¿Cuántas veces has oído de engaño, de mentira, de chismes en algunas congregaciones? Porque déjenme decirles, no hay congregaciones perfectas, porque todos los seres humanos somos unas cositas del cate. Y como decía mi abuela, en todos lados se cuecen habas. Pero es importante que no estemos nosotros cruzados de brazos ante esas cosas y decir, bueno, pues como en todos lados tiene que haber un adúltero, pido mano, ¿no? ¡Ay, por favor! ¡Por favor! No, en todos lados debe haber chismoso, pues fíjate qué, ¿no? Entonces, o sea, no tenemos por qué asumir esos papeles. Dejemos esas sillas que estén vacías aquí, ¿verdad? No nos interesa que venga un chismoso, que venga un adúltero o que venga un narcotraficante aquí, ¿no? Si viene arrepentido, pues bienvenido. Pero necesitamos entender el amor sin fingimiento. Dice, ámense con amor fraternal. O sea, amémonos con amor fraternal. No es malo que nos queramos en la congregación. No es malo que, a mí en lo personal, y ya lo saben algunos, me gusta mucho, siempre después de la reunión, después de tener una palabra de parte de Dios, me gusta mucho, me da mucho gusto poderles dar un abrazo. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón, un deseo de poderlos amar, dándoles un abrazo. Obviamente no voy a obligar a nadie. No, tienes que venir por tu abrazo, porque si no, no entras, ¿no? O sea, si no quieres abrazo, pues ni modo, ¿no? O sea, me privas la bendición de darte un abrazo. Pero de lo que se trata es de que nos podemos amar sin necesidad de que se cambie ese amor fraternal por otra cosa. Entre nosotros. El amor fraternal, dice, sin fingimiento. Nomás, ay, es que mira, la hermanita güerita, la paz de Dios, hermanita güerita. O morenita, ¿no? La que te gustó. No es así el asunto, es amor fraternal, amor de hermanos, un amor limpio, que no tiene por qué andarle buscando otras tres pies al gato, ¿no? Amor fraternal. El servicio a Dios se fundamenta en el amor, prefiriéndose, dice en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Porque saben una cosa, servir a Dios, muchas veces, no sé por qué, en algunos lugares se desarrollan competencias. Y que ahora el ministerio de los niños ya tiene tal o cual cosa, y entonces se lo anda restregando al ministerio de los jóvenes, que no tiene nada. O el ministerio de las mujeres, porque por lo general las mujeres son muy entusiastas para todo lo que hacen, pues ya tiene esto y ya tiene el otro, y ya organizó un desayuno de alcance, y ya organizó una cena, y el de varones asisten dos, y no se pueden poner de acuerdo para hacer nada. Y entonces ahí andan así como que las competencias de los ministerios. Y lo que dice aquí es que no andemos en competencias. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Que si yo tengo a mi cargo un ministerio de tal o cual cosa, que yo le eche porras a los demás hermanos que están sirviendo a Dios en las otras cosas. No es motivo de andar presumiendo ni jactándose de nada. Estamos sirviendo a Dios. Bueno, de eso se trata. Luego, el punto número 8, el servicio a Dios se fundamenta en la diligencia. Antes yo no sabía lo que era la diligencia. Cuando oía yo hablar de la palabra diligencia, me acordaba yo de los cuentos de vaqueros. La diligencia era la que asaltaban los indios o los ladrones. Esa era la diligencia. Pero ya luego aprendí que es hacer las cosas que hay que hacer cuando se tienen que hacer. Eso es ser diligente. Hacer lo que se tiene que hacer, hacer lo que hay que hacer cuando se tiene que hacer, oportunamente. De nada sirve que viniéramos a, por decirlo algo, a barrer un salón, ya que acabó la reunión, si de lo que se trata es de que esté limpio para la reunión. Entonces imagínate que te tocó barrer, o que tú te apuntaste para barrer, y llegas a las 3 de la tarde, y dices, ya vine a barrer. Oye, hijo, pues ven más temprano, ¿no? O sea, eso es ser diligente, hacer lo que hay que hacer cuando se tiene que hacer. Entonces dice que el servicio se fundamenta en la diligencia. Romanos 12, verso 11, nos lo dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿A qué hora es tu servicio? ¿A qué hora sirves a Dios? Pues a tal hora. ¿Y qué haces 5 minutos antes en tu cama? ¿Me podrías explicar qué haces en tu cama 5 minutos antes de la hora en la que tienes que empezar a servir? ¿Qué haces ahí? Dice diligentes, no perezosos. Quiere decir que los que no son diligentes, ¿qué son? Yo no lo dije, lo dijeron ustedes. ¿Sí? A mí que me esculquen. Pero eso es lo que está diciendo ahí, no perezosos, echándole ganas. Dice, fervientes en espíritu. Fervientes es como hirviendo, ¿no? Como hirviendo en el espíritu, prendidos, con buen ánimo. Vamos a llegar a servir al Señor. Sigo con el que sigue. El servicio de Dios, punto número 9, se fundamenta en la oración. Es bueno que queramos servir a Dios, pero si no oramos por lo que queremos hacer para Dios, no va a prosperar. Porque solamente a través de la oración nosotros podemos traer la presencia de Dios a aquello que queremos hacer. No le podemos decir, pues Señor, ya me monté en mi carro, ahora dame un empujoncito, ¿no? Primero le tenemos que decir, Señor, ¿te parece bien el coche? ¿Te parece bien? Y si Dios nos dice, sí me parece bien, o Dios nos dice, mira, este coche quiero que tú lo manejes, entonces viene Dios y nos da todo lo necesario para que el carrito ande. Pero no le podemos decir, mira Señor, qué bonito carrito escogí, ahora empújale. No podemos obtener de Dios así las cosas. Entonces Romanos 12:12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes. Si voy a servir a Dios, tengo que empezar a orar constantemente en favor de aquello que voy a hacer para el servicio de Dios. Cualquiera que sea la cosa, así sea limpieza. Tengo que empezar a orar que Dios me dé la gracia que necesito para poder barrer contento. Imagínate que te apuntas en, a lo mejor nadie se apunta, ¿no? Pero que te apuntas en limpieza, ¿verdad? Y vienes y estás aquí barriendo y llegan los hermanos, ya, ¡órale, no pisen lo que ya barrí! ¡Límbiense las patas antes de entrar, que ya limpié! Oye, mejor no sirvas, ¿no? O sea, guarda tu mal humor, mejor llévatelo para otro lado. Pero si sirves, sirve contento, con buen ánimo, ¿sí? Porque de otra manera no se puede servir a Dios. Se tiene que servir a Dios bien, como digo yo, me preguntan, ¿cómo estás? Bien y de buenas. No quiere decir que no haya cosas que de repente me sacan de tapón, sí. Pero por lo general estoy bien y de buenas. Y así tenemos que estar todos para servir a Dios. No nos podemos dar el lujo de, si somos, por ejemplo, maestros de niños, de repente venir de mal humor. Porque pobres escuincles, los vamos a poner a comer gises. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque amanecí enojado y ahora el maestro está enojado y todos los llamados, ¡cállese la boca! ¡No se puede! Tenemos que servir con ánimo, con buen gusto. Bueno, se fundamenta la oración, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. El punto número 10, ya vamos llegando a Pénjamo. El servicio a Dios se fundamenta en la liberalidad para compartir con los que sirven. ¿No saben qué bendición? El otro día que nos reunimos, que hicimos una celebración, ¿se acuerdan del Día de la Amistad? Del Día de la Amistad y Amor, hicimos una comida aquí y fue una bendición muy grande ver cómo llegaban unos y otros con sus viandas para compartir con los demás. Padrísimo. Nos dio testimonio nuestra hermana Lidia de que ella le tocó hacer los tamales, ¿no? Y se aventó un montón de tamales y además muy buenos. Todos nos llevamos itacate de tamales. Padrísimo, gracias a Dios. El buen ánimo de compartir, de servir, unos en una forma, otros en otra. Gracias a Dios por eso. Entonces, el servicio a Dios se fundamenta en la liberalidad para compartir con los que sirven. Nuestros hermanos trajeron los desechables, ¿no? Y no son personas. O sea, un platito, son vasitos, tenedores, cubiertos. Porque alguien podría pensar, pues a lo mejor es un grupo musical, ¿no? Ahora se llaman de cada forma, ¿no? Los desechables, bueno. Pero bueno, con liberalidad, Romanos 12:13, y vamos avanzando, compartiendo para las necesidades de los santos. Y luego dice, practica la hospitalidad. Tenemos que saber ser buenos anfitriones. con todas las personas que nos visitan. Por ejemplo, hoy echamos cohetes, por decirlo de alguna manera, por la visita de Irene. Y le damos gracias a Dios porque nos visitó. ¡Qué bueno que nos visitó! Ojalá y haya mucho de Dios para tu vida en este día, que de alguna manera digas, oye, pues voy a ir otra vez, ¿no? O sea, en el mejor ánimo de servirte, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos nosotros que ser buenos anfitriones. En eso consiste la hospitalidad. Saber recibir a la gente, que la gente se pueda sentir bien entre nosotros. Y eso, obviamente, hay que poner atención. Por ejemplo, qué bueno que viniste, Andrea. Gracias a Dios, me encanta que vengas. De verdad, me bendice mucho. El solo hecho de que vengas me pone contento. Qué bueno que viniste. El asunto es que podemos nosotros tener esa oportunidad de brindarnos, de darnos a los demás. Esa es la hospitalidad. El servicio a Dios, el siguiente, 11, se fundamenta en el perdón. Volvemos a Romanos 12:14. Dice, bendigan a los que los persiguen. Es que ya me vio feo, es que me habló mal, me trató mal. A lo mejor estaba de mal humor y no me supo atender como yo esperaba que me atendieran. Entonces, dice aquí, bendice a los que te persiguen. Bendice y no maldigas, no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ti, ten paz con todos los hombres. O sea, llévatela en paz. No te andes peleando con tus hermanos en la congregación. No dejes que el enemigo te engañe, poniéndote un mal sentimiento hacia alguna de las personas que están sirviendo al Señor junto contigo. No dejes que eso pase. Si alguien te hizo una gordura, perdónalo. Dice, bendice a los que te persiguen. Si alguien te hizo una sangronada, bendícelo, bendícela. Señor, pues tú sabes que me cayó gordísimo que me dijeran eso, pero en el nombre de Jesús yo bendigo a fulanito, bendigo a fulanita. En ese momento, la gracia de Dios consume, elimina de tu corazón aquel daño que te hayan hecho y te da la oportunidad de congraciarte con aquella persona. Qué importante es esto. El punto número 12, el servicio a Dios, se fundamenta en la empatía con los demás. ¿Qué significa eso? Significa tener esa actitud que corresponde a la necesidad del otro. Una actitud que corresponde a su necesidad. Romanos 12:15 nos dice, gozosos con los que se gozan. Gócense con los que se gozan. Lloren con los que lloran. ¿Por qué? Porque si alguien viene y me platica una tragedia aquí, yo no le voy a decir, hombre, qué buena onda, gloria a Dios, amén, aleluya. O sea, si alguien me platica una tragedia, me conduelo. O sea, muestro empatía con la persona que me está platicando una situación delicada o difícil. Pero si llega y me dice, ¿qué crees, hermano, que el Señor me bendijo con un coche? Pues le puedo decir, ¡gloria a Dios! Vamos a darle el estrenón. O sea, gozosos con los que se gozan, llorando con los que lloran. Siendo empáticos con aquellas necesidades, con aquellas situaciones de la vida de los demás. El punto número 13, el servicio a Dios se fundamenta en la unidad. Ya leímos uno de los párrafos que pasamos, en donde dice unánimes. Ahora vamos a irnos a Hechos, capítulo 2, verso 46. Hechos 2, verso 46. Y luego Hechos 5, verso 12. El 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay personas para quienes la vida congregacional es muy, muy poco atractiva. Y es porque no hemos sabido desarrollar una vida congregacional agradable. Pero si aprendemos, si dejamos que Dios nos enseñe, podemos disfrutar muchísimo la comunión de unos con otros. Me da mucho gusto, en casa de Adriana y su familia, hay un grupo que se reúne cada semana y siempre tienen un muy buen ánimo de compartir algo más que simplemente recibir a las personas en su casa. Muchas veces comparten alimentos y siempre muy sabrosos con las personas que asisten y se hace una convivencia muy linda, muy, muy, muy rica, no solamente por lo que se sirve, sino rica en cuanto a enriquecimiento de la relación y de la comunión que hay unos con otros. O sea, el que podamos nosotros tener ese buen ánimo de unidad cada día, dice cada día en el templo, aquí pues nosotros no tenemos ni templo ni tenemos chance todos los días porque esto nos lo rentan los domingos, ¿no? Pero no quiere decir con eso que no tengamos el buen ánimo. A lo mejor, bueno, no sé, algunos saben, otros no, acabando de aquí nos vamos a ir hoy especialmente a comer pozole, a un pozole que queda aquí a media cuadra, muy sabroso, ya lo probamos, ya fuimos a dar fe y testimonio para que no haya problemas, ya fuimos nosotros, ya comimos ahí, está rico, entonces podemos irnos todos juntos, los que puedan, los que quieran, ahí nos vamos a ir a comer luego que terminemos. Pero ese tipo de cosas que podemos disfrutar como hermanos en Cristo, no quiere decir con esto que vamos a perder nuestra individualidad o que ya por eso, pues ya a lo mejor van todos mis hermanitos y me zampan en mi casa todo el día. No, no es eso. Es simplemente aprender a desarrollar una vida de comunión unos con otros, unánimes, en unidad. Bueno, el punto número 14 y último, el servicio a Dios se fundamenta en la fe. No podemos servir a Dios si no tenemos fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6, nos habla al respecto y dice, pero sin fe, ¿qué es? Es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por más que nos paremos de cabeza, que hagamos campañas evangelísticas, que nos vayamos a predicar al metro, lo que quieran que hagamos una marcha de gloria como la que va a haber en estos días allá en el Zócalo. Muchas iglesias se organizan para ir al Zócalo a darle gloria a Dios en estos días. Por más que hagamos eso, si no tenemos fe, eso no va a contar delante de Dios. Y a lo mejor podemos convocar a miles, pero si no lo estamos haciendo con fe, pues eso no va a agradar a Dios, ni le va a dar honra a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Primero que nada, que Dios existe. Y segundo, que es galardonador de los que le buscan. Yo cuando decido servir a Dios, tengo que tener la convicción absoluta. Uno, que Dios existe. Y segundo, que me va a bendecir. No vengo a servir a Dios para que me bendiga. Lo sirvo porque lo amo, porque lo honro, porque lo respeto. Pero además, tengo la certeza de que Dios me va a galardonar. ¿Qué significa eso? Me va a recompensar. ¿Cómo me va a recompensar Dios? No tengo la menor idea. Para mí es una bendición que mis hijos estén saludables. Para mí es una bendición que David tenga a su esposa. Para mí es una bendición tener tres nietas. Eso es una bendición, que están saludables, que están bien. Que mi hija tenga un buen trabajo. Para mí eso es mucha bendición. Y yo sé que estoy sirviendo a Dios. Y Dios está dándome recompensas. Y todo aquello que recibo y que puedo valorar, yo le digo gracias, Señor. Gracias porque yo veo tu mano poderosa bendiciendo mi vida, bendiciendo la de mi familia, bendiciendo la de las personas a quienes nos estás permitiendo servir. No todos estuvieron, pero hace poco una de las jovencitas que asiste con nosotros se fracturó su pie. Y pobrecita, la pasó mal, pues se le rompió el hueso un poquito arriba del tobillo. Y estuvo varias horas en que no la podían, no le podían acomodar su hueso porque estaba muy inflamado y alguna razón le dieron ahí los doctores de urgencias. La cosa es que pasó casi un día o dos hasta que finalmente le pudieron acomodar su hueso en su sitio. Obviamente fue un fin de semana con un dolor horrible, pero lo que ella decía es que en todo momento, a pesar del dolor, y no sé si se hayan fracturado algún hueso, duele, duele horrible. Pero esta chiquita en todo momento dijo, yo sé que el Señor me va a sanar. En todo momento. Ahora, que le hayan puesto su férula de fibra de vidrio, su venda de yeso, todo eso, no tiene nada que ver. Ella tenía la plena certeza de que Dios la iba a sanar. Entonces, el hecho de que nosotros podamos tener esa fe de que Dios hace las cosas y de que nos va a recompensar porque le estamos sirviendo, eso nos va a animar para servir con entusiasmo. Qué terrible que te llamen a trabajar y te digan, oye, necesito que trabajes y que hagas esto y esto otro, pero ¿sabes qué? Pues no hay lana. No vas a ganar ningún sueldo. Dices, no, pues ¿para qué trabajo? Mejor me voy al Zócalo ahí a ver qué se les ocurrió ahora y me pongo a disfrutarlo. Un trabajo del que no se espera ninguna retribución, pues es un trabajo ingrato. Qué bueno que nosotros sabemos que lo que hagamos en el Señor va a traer una retribución a nuestra vida. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y esa palabra no va a cambiar. Va a prevalecer por los siglos. Entonces, con esto en mente, y pues considerando que Dios es el que nos ha hablado a nuestra vida, con respecto del servicio, yo quiero que oremos. Quiero que oremos y que le digamos, Señor, pues aquí estoy. O sea, aquí estoy. Quiero servirte, Señor. Quiero que uses mi vida. A lo mejor, de momento, no tenemos muy claro de qué manera podemos servir. Y por eso es que queremos hoy hablarles al respecto de qué manera queremos organizarnos para servirnos mutuamente. Entonces, yo te invito a que te unas conmigo en esta oración. No quiere decir que la repitas, pero simplemente que tu corazón esté afín con el mío en esto que le voy a decir al Señor. Padre, te digo y te doy gracias por hablarme del fundamento del servicio, por permitirme entender lo que es importante para ti, Señor. Con esto en el corazón, en nuestro entendimiento, habiéndolo recibido con un buen ánimo, ahora yo te ruego, Señor, que en cada uno de nosotros tú establezcas ese principio de servicio en aquello que tú sabes que podemos ser útiles, en aquello que tú quieres que nosotros participemos, en aquello que tú sabes que seremos una gran bendición para otros al hacerlo. Quiero decirte, Señor, estamos dispuestos, estamos disponibles a ti. Si en tu corazón tienes duda de si quieres o no quieres servir en alguna área determinada, pues háblalo de una manera honesta con Dios y dile, Señor, pues yo no tengo mucha convicción de servirte, quizás no por el momento. Y Dios va a honrar tu honestidad y va a dar oportunidad para que en su momento tú puedas tomar esta decisión. Pero si ya hay en tu corazón esta certeza de que quieres servir a Dios, pues nos unimos, Señor, nos unimos, declarando un solo Espíritu en medio de nosotros, un solo Señor, un solo Padre, un solo Salvador en medio de nosotros, llevándonos a esta determinación de servirte y de seguirte en unidad, sirviéndonos unos a los otros y dándote gracias, Padre, por la bendición de poderte servir. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Y bendigo la iniciativa de servicio en cada uno de mis hermanos y hermanas. Y de aquellos, Señor, que anhelan en su corazón ser parte de esta organización que hoy pretendemos establecer. Yo bendigo sus vidas, Señor. Y te doy gracias por establecerlos en ti. Porque estando sobre la roca sólida, nunca serán conmovidos. Te bendigo y te doy gracias por eso. Y los bendigo, Señor, con esa certeza y con esa libertad y con esa liberalidad para servirte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.